Debemos indicar que esta mañana en el Cusco, el director de la Policía Nacional del Perú de Cusco y Apurímac negó el traslado de contingente policial a Fuerabamba, ¿no? El director de la séptima macroregión policial del Cusco Apurímac, general Héctor Ruaiza, negó el traslado del contingente policial a la zona cercana a la mina Las Bambas, de Fuerabamba, ¿no? Y también a Yaviyavi. Lo que ha dicho el alto oficial es que se trata de un psicosocial que intenta exacerbar los ánimos de la población. A esta hora, para abordar justamente y analizar la situación en la mina Las Bambas, ¿no? La principal mina, ¿no? Con una inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares en nuestro país, estamos en contacto con don Fernando Rospigliosi. Él es analista en temas políticos, en su momento ha sido ministro del Interior y es un especialista en temas de seguridad y orden interno. Señor Rospigliosi, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está analizando esta situación en la mina Las Bambas, ¿no? Porque leías con mucha atención el artículo suyo publicado el último domingo, el último sábado en el diario El Comercio, ¿no? Y hay siempre el temor que no se imponga el principio de autoridad como ha ocurrido en otros hechos, ¿no? Y venimos ciertamente de hechos recurrentes, lo que ocurrió recientemente en la zona de Loreto, ¿no? Donde se vulneró el principio de autoridad. Y ahora en Las Bambas, si bien es cierto, ha actuado de una manera diligente el Ministerio Público, pero aún así no se ve una decisión de parte del gobierno como tal.
El gobierno está demostrando una incompetencia absoluta en este tema, ¿no? Ya llevan 50 días de bloqueo, 50 días que una carretera nacional está bloqueada y que se impide la salida de minerales de una mina que, como usted decía, ha requerido una inversión de 10 mil millones de dólares, impide la salida de minerales al puerto de Matarani. En este momento, en Matarani ya no hay más mineral, ya no hay nada que exportar, o sea, la exportación se ha paralizado y en el caso de la mina ellos ya no tienen dónde poner el mineral que van extrayendo, o sea, la producción se va a paralizar si es que no se ha paralizado ya. Es una situación gravísima y el gobierno ha esperado 50 días y que haya ya un escándalo nacional para enviar gente a tratar de ver cómo resuelven el problema. Es realmente una incompetencia total. Y este problema se viene acumulando desde hace años, precisamente el año 2016, en octubre de 2016, el ahora presidente Martín Vizcarra, que era ministro, fue allá a solucionar un bloqueo y empeoró las cosas. Ofreció el oro y el moro, cosa que por supuesto no ha cumplido ni podía cumplir, y hoy día nuevamente tenemos el estallido de este conflicto y el gobierno no tiene ninguna capacidad de resolverlo. Lo que hace el gobierno es presionar a la empresa para que la empresa les dé todo a los comuneros, lo cual, por cierto, no es una buena política, porque si ocurre eso, mañana van a pedir más y pasado mañana más, y otros van a pedir igual en otros lugares, y entonces las cosas se van a complicar. No hay inversión minera en este momento, salvo las que vienen de años atrás, y con estos conflictos, naturalmente se desanima a los posibles inversionistas.
Ahora, hemos escuchado primero al viceministro de Gobernanza Territorial, al señor Raúl Molina, y luego al propio presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, ¿no? Con una posición de parte fija, indicar que este no es un problema que le compete al Estado, porque se trata de un problema entre el privado, es decir, la minera MMG, Las Bambas y las comunidades. ¿Así de fácil se puede desmarcar el Estado?
Bueno, es una barbaridad lo que dicen, ¿no? Porque el primer deber, el más elemental que tiene el Estado peruano y el gobierno, es hacer cumplir las leyes. En este caso, la mina está cumpliendo las leyes. Quien no cumple las leyes son los que bloquean la carretera. Bloquear carreteras es un delito penado con 8 años de cárcel. Sin embargo, no está cumpliendo el gobierno con hacer cumplir la ley, con desbloquear la carretera, con detener a los que bloquean la carretera y con ponerlos a disposición de la justicia. Este no es un problema entre dos entidades privadas. El gobierno tiene que hacer respetar la ley. Además, el gobierno tiene el deber de impulsar la inversión. Sin inversión el país no va a crecer. El Perú vive de la minería. Los dólares que entran al Perú y que permiten que los peruanos podamos importar alimentos, importar productos de consumo, importar insumos para la industria, es decir, lo que ha permitido la prosperidad de los últimos 10, 12, 15 años es la minería. Sin minería no tendríamos lo que tenemos hoy día, y sin embargo el gobierno trata la minería como si no sirviera para nada y como si no le importara los problemas que se están generando.
Ahora, señor Rospigliosi, si usted ha recordado un hecho que resulta trascendente, ¿no? En su columna el sábado lo reafirma, la participación que tuvo en el año 2016 el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, hoy presidente de la República, Martín Vizcarra. Jaime de Altaos, a inicio de este año, puso también estos antecedentes con fechas, con cifras, y ayer también veíamos un tuit de Rosa María Palacios indicando que las compensaciones, el pago de indemnizaciones se han cumplido, ¿no? Pero en el año 2016, el presidente Vizcarra, si la memoria no nos es esquiva, ofreció 2.500 millones para un resarcimiento social en la zona de Cotabamba, ¿no? Que es la provincia donde está ubicado justamente la mina Las Bambas, está ubicado en Chalhuahuacho, en Fuerabamba, ¿no? Ahora, ¿por qué el presidente no se pronuncia si ha sido un actor, creo, clave en todos estos temas?
Bueno, porque el presidente le tiene terror a perder puntos de popularidad. Entonces, por supuesto, no asume liderazgo, no asume el papel que tendría que cumplir, el de ser el gobernante que diga su palabra y que dé solución a los problemas. Él intentó resolver este problema de la manera más fácil del mundo, prometer el oro y el moro, cosa que no se podía cumplir. Es absurdo cómo se compromete a una inversión del Estado de más de 2.000 millones en una provincia. ¿Y por qué en esa provincia? Entonces, que toda la provincia se levante y que toda la provincia exija 2.000 millones de inversión del Estado. Eso es ridículo. Además, está claro que los comuneros no tienen derecho a cobrar peaje por esa vía. Esa es una vía nacional, es una vía que estaba desde antes en el fondo que ahora se les ha entregado. Lo que pasa es algo muy sencillo y muy explicable, ciertamente. La empresa le dio una fuerte cantidad de dinero a cada una de las familias que se trasladaron a un pueblo llamado Nueva Fuerabamba, que fue construido íntegramente por la empresa con viviendas, con todas las comodidades, viviendas con saneamiento, en fin, cosas que no tenían antes. Y encima se les dio dinero en efectivo. Ahora, lo que pasa es que seguramente se han gastado ese dinero y quieren seguir exprimiendo a la empresa, pero eso no es posible, pues. El ejemplo que se da es pésimo también, porque el Estado lo único que hace es ceder, lo que usted mencionaba también, lo del oleoducto. Una comunidad rompió el oleoducto, eso es un delito contra una propiedad estatal, es un delito ecológico, cometieron un montón de delitos, y en lugar de sancionarlos, el gobierno los premió, les dio un montón de cosas que pedían, y además los empleó, les dio trabajo por 2 años para reparar el desastre que ellos mismos habían causado. O sea, con esos ejemplos es evidente que todo el mundo va a seguir causando destrozos y daños para recibir dinero de las empresas o del Estado.
Ahora, en medio de este escenario, lo que hemos visto la semana pasada es una actuación del Ministerio Público en Abancay, de manera específica, que ordenó la detención preliminar de dos de los abogados defensores, los hermanos Chávez, ¿no? Y también el presidente de la comunidad de Fuerabamba, ¿no? Porque a juicio del Ministerio Público existen elementos suficientes de extorsión, ¿no? Le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque ahora se trata de satanizar la decisión del Ministerio Público. ¿Por qué en algunos casos la decisión del Ministerio Público es buena y por qué en otras no?
Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros casos no? Es muy probable que el gobierno haya estado detrás de esta actuación del Ministerio Público presionando a los fiscales para que ahora, después de 50 días, recién detengan a los abogados bajo el presunto delito de extorsión. Porque en efecto esos son los abogados que incitan el bloqueo, porque ellos cobran 30%. Los comuneros están pidiendo 100 millones de soles para permitir el pase de los camiones, ellos se llevarían 30 millones de soles, que no es poca cosa, ciertamente. Entonces, ellos son los que incitan y los hacen creer a los comuneros que van a obtener grandes cantidades, pero la pregunta es buena, ¿por qué recién ahora lo hacen? Y además, el gobierno actúa con una torpeza, pues que no tiene límites, o sea, los detienen y como es evidente, eso iba a ocurrir, no solamente no se levanta el bloqueo, sino se movilizan más comuneros y van hasta la puerta de la mina y entonces la cosa se complica y el gobierno no estaba preparado para esa reacción y entonces siguen yendo y pidiendo el diálogo. Bueno, esto en algún momento, por supuesto, la carretera se va a abrir. El asunto es a qué precio, a qué costo, a qué cosa se va a comprometer el gobierno que después va a desatar nuevos pedidos, no solamente en esa zona, sino en todo el país. Y entonces esto no tiene cuándo acabar.
Ahora, esta mañana los comuneros de Fuerabamba, en distintos medios de comunicación, tanto en Lima como en otro punto del país, Cusco, Apurímac, ellos insisten, ¿no?, que una primera condición es dejar en libertad tanto al presidente de la comunidad de Fuerabamba como a sus dos abogados, ¿no? ¿Qué podría pasar en esta situación? ¿Se quiebra el principio de autonomía? ¿Se vulnera el principio de autoridad?
Bueno, el principio de autoridad ya está liquidado por el propio gobierno, ¿no? El gobierno no tiene ninguna autoridad y si se deja en libertad a estas personas sin recibir ninguna sanción, quedará demostrado pues que el gobierno y el Ministerio Público actúan sin ninguna orientación ni dirección, ¿no? O sea, no se trata pues de detenerlos para después negociar. Así no es. ¿Se les aplica la ley o no se les aplica la ley? O la ley es simplemente un instrumento de negociación. En eso estamos, a eso hemos llegado, en eso hemos caído. Bueno, yo creo que la situación es muy, muy crítica. El gobierno no sabe qué hacer, no tiene capacidad, porque además no se trata solamente de eventualmente enviar a la policía, se trata de hacer política. Es decir, el gobierno hace rato ha debido tener ahí a operadores que expliquen a la gente cuál es la realidad y por qué ellos no tienen derecho a lo que están pidiendo. Pero si solamente hay una voz que se escucha, que es la voz de estos abogados y de comuneros que quieren sacar dinero, bueno, al final la gente termina siendo convencida. No hay nadie que le discute. Es decir, no se trata de resolver las cosas solamente con represión, ni mucho menos. Se trata de hacer política. ¿Quién la hace? Partidos políticos no existen en el Perú. La empresa obviamente no puede hacer política. Tiene que ser el gobierno, pero el gobierno no hace nada, ni se les ocurre eso. Entonces, realmente es una incompetencia absoluta que está llevando cada vez más el país a la parálisis, porque las inversiones en el sector petrolero y así, pero ya están paralizadas por las torpezas del gobierno. Y ahora van a paralizar la minería también.
Don Fernando Rodríguez, ha sido sumamente grato conversar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Era la comunicación con Fernando Rospigliosi, analista en temas políticos, en su momento ministro del Interior. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con lo último de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.